deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por escuchar este SER Deportivos un día más a través de la radio, de la página web, de la nueva y muy chula aplicación móvil de la SER, a través de las redes sociales. Nos gusta que nos escuchéis siempre, sea el modo que sea. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre de todo el equipo que se encarga de hacer este SER Deportivos, con Javi Blanco en la producción y Alicia Molina y Alicia Gaitón como cracks hoy de la técnica. Ter Stegen, Mascherano, Iniesta, Busquets, Xavi, Rakitic. ¿No creéis que es el comienzo de la alineación del Barça para jugar la final de la Champions contra la Juve el sábado? Son los jugadores que en la jornada de puertas abiertas de la UEFA a la prensa han hablado en el Camp Nou a 5 días de esa final de la Champions. Y han hablado todos de todo. En lo deportivo, Andrés Iniesta confirma que unas molestias no le van a apartar de jugar la final. Vamos, aquello de debería estar cojo y atado a una cama para no jugarla. Pero digamos un poco en versión Andrés Iniesta.
Tuve unas molestias y nada más. No se me pasa por la cabeza no estar el sábado, por lo tanto de aquí al sábado pues todo irá bien y espero poder estar en disposición de jugar y de ayudar a esa ansiada Champions que todos queremos para acabar una temporada muy muy especial y eso es lo que intentaré.
Así que tranquilos culés del mundo, que Iniesta juega y Xavi seguro que también tendrá minutos. Hoy de momento el capitán del Barça ha tenido un minuto para hablar de los pitos en la final de la Copa al himno de España. Son los pitos que no terminan y que para Xavi no deberían ser sancionados.
Nosotros intentamos estar al margen, pero evidentemente fue una pitada espectacular y estamos en democracia y la gente tiene libertad de expresión. A partir de ahí creo que se debería, pues de alguna manera, valorar el porqué de esos pitos, ¿no? La causa de los pitos y no sancionarlos. Yo creo que deberían más preguntarse el porqué y las causas que no sancionar.
Insisto, este es un tema muy sensible y aquí cada uno tiene su opinión. Yo creo que es bueno escuchar y converger y que los pitos y la polémica no ayudan a una convergencia precisamente. Pero bueno, es mi opinión. Lo que es información del Barça es que en medio de todo ya ha renovado Jordi Alba hasta 2020 con una cláusula de rescisión de estas, puede andar por casa, de 150 millones de euros. Con lo que Jordi Alba se puede decir que va a pasar, pues digamos, un tiempo largo en Barcelona. Como nosotros en este programa, entre noticias y protagonistas, porque también acaba de hablar Luis Enrique, al que debemos escuchar en Barcelona. Pero antes de teñir de azulgrana el programa como merece el día, dejad que os cuente que mañana en principio es el día B en Madrid. El día B de Benítez, Mario Torrejón.
Sí, mañana es el día B, todavía no es oficial el fichaje de Benítez por el Club Blanco. La verdad es que, bueno, es un secreto a voces. Bueno, es que duerme en Valdebebas.
No, claro, que ya para qué más.
Que no hay mucho más que ocultar, así que estamos a la espera de que saque el comunicado del Real Madrid, que lo hará durante la tarde de hoy, y mañana será presentado a mediodía en el Santiago Bernabéu junto con Florentino Pérez. Así que nada, Rafa Benítez, que ya se ha puesto manos a la obra, que ayer llegó a mediodía a la capital de España, ya te lo contaba ayer a esta misma hora, pasó todo el día allí, después te cuento un poquito más, pero se cruzó con mucha gente, habló con muchos empleados del Real Madrid, y hay que decir que buena impresión general de todos los que se han cruzado con él, y él muy, muy, muy impresionado con las instalaciones que ha tenido.
Luego contamos más del Real Madrid, de Rafa Benítez, incluido también la mala pinta, bueno, la mala no, la horrible pinta que tiene la ampliación de contrato de Sergio Ramos por el equipo blanco. No es que las conversaciones entre ambas partes estén frías, es que están ultra congeladas. Pero eso luego, lo de la llegada de Benítez al Real Madrid tiene una segunda parte. ¿Os acordáis de que os contábamos ayer lo del Nápoles y Emery abriendo el programa? Pues se confirma, reunión en Madrid del Nápoles con el técnico del Sevilla, que debe tener de los nervios al club hispalense. ¿Cómo están en Sevilla, Fran Ronquillo?
Hola, Paco Jo, pues el Sevilla está apretando y no va a estar pendiente de la tournée por Europa que está haciendo Emery para ver qué banquillo ocupa el año que viene, así que le pide que se decida ya esta semana. Hay tres opciones: que no renueve, que amplíe su vinculación con el Sevilla o que decida agotar el año que le queda. Tenía por cláusula un año automáticamente una vez conseguida la clasificación europea y por tanto marcharse el año que viene. Cualquiera de estas puede ocurrir, pero en el Sevilla no van a estar mucho tiempo más pendiente de Emery.
Plazo una semana, opción A, B o C. Esta primera semana de junio va a dar mucho de sí, varios banquillos van a tener noticia, el del Madrid, que es evidente que lo va a ocupar Benítez, el del Sevilla, que no sabemos quién lo ocupará, y por ejemplo el del Getafe, que también esta semana puede resolverse lo de quién es el integrante del banquillo del equipo de Ángel Torres. Por lo menos, esos tres banquillos van a tener noticias seguro. También es seguro que el día hoy viene marcado en parte por la actualidad de la selección, que cumple su segundo día en Madrid preparándolo de Bielorrusia en 2 semanas. En cuestión de unos minutos vamos a ir a Juanfran y Alex Vidal, que han pasado por la sala de prensa. Así que ya veis cómo de divertida viene la cosa en el fútbol. Pero fuera de él, la verdad es que el martes tampoco está mal. De hecho, en los próximos días el gran protagonista fuera del fútbol va a ser, o esperamos que sea, Rafa Nadal. El español que sea hasta en los cuartos de final de Roland Garros y, como era de esperar, mañana se enfrenta a Novak Djokovic.
No es algo especial. Novak a día de hoy es el mejor jugador del mundo, es un jugador dominante que está con una confianza muy muy fuerte. Estoy en una situación distinta a la que está él. Tengo la ilusión de jugar mi mejor partido y solo así tendré alguna oportunidad.
Fijo que la va a tener. Rafa Nadal juega mañana ante Djokovic, también lo hará Ferrer ante Murray, dos partidazos, pero hoy la española que nos queda en el cuadro la tenemos pegándose con una checa, con Safarova. Miguel Ángel Zubarrain, ¿cómo le va a Garbiñe Muguruza en París? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Partido igualadísimo. Están empatadas a 6 y disputando, por lo tanto, el tiebreak. 1-1 también en el tiebreak, sacando Safarova su segundo saque. Hace un ace, así que 2-1. Ahora el saque será para Muguruza.
Pues volveremos por Roland Garros a lo largo de este Ser Deportivos. Esperemos que con buenas noticias de Garbiñe Muguruza. Pero antes de ir a París, tenemos que contaros lo último de Rafa Benítez antes de ser presentado con el Real Madrid. Y sobre todo hay que escuchar el río de protagonistas en Barcelona en el día de puertas abiertas a la prensa antes de la final de la Champions. Poneos cómodos, son las 3 y 11. Vamos al lío.
Comprometidos con el deporte. Comprometidos contigo. Vuelve Sertri, el triatlón popular de la cadena SER. Entra en cadenaser.com y tendrás la información completa sobre fechas y ciudades. El 7 de junio en Cartagena y Altafulla. Sertri 2015, el triatlón para todos. Organiza la cadena SER y las federaciones territoriales de triatlón. Colabora a Multipower, Feed Your Inner Champion.
El sexo es un placer. Energisil te ayuda a disfrutar del sexo más y mejor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
Mamá, que me he enterado que ahora puedo hacer el curso de auxiliar de enfermería con CCC por solo 50 euros al mes.
¿En serio?
En serio, e incluso podré hacer prácticas en un hospital.
Hija, apúntate ya.
Curso CCC de auxiliar de enfermería, ahora por solo 50 euros al mes. Infórmate, CCC 902-2021-22 o cursoscc.com.
3 y 12, los primeros minutos del programa yo creo que lo vamos a pasar en Barcelona, porque no todos los días hablan 7 protagonistas a la vez de ese equipo. Bueno, no solo no pasa todos los días, sino que en realidad no sucede nunca. Ayer escuchábamos a Álvaro Morata y a Fernando Llorente en directo en este Ser Deportivos hablando de la Juventus. Hoy toca saber qué ambiente hay en Barcelona a 5 días de la cita futbolística del año. Hola, Dupolo, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
Primero, antes de oír a tanto protagonista, ¿alguna novedad deportiva a 5 días del final?
Pendientes de Andrés Iniesta, lo escuchábamos al principio, dice que eran molestias, que ni piensa en perderse el partido. Hoy ha trabajado al margen, pero vamos, por lo que dice él, en principio llegará el sábado y el resto están todos disponibles. Hoy además entrenamiento a la puerta abierta, lo hemos podido observar, más allá de Iniesta, el resto todos perfectamente preparando ya la final de Champions.
Buenas noticias en clave deportiva culé. Vamos a ordenar el mogollón del día. Empezamos en plan muy deportivo, si te parece, Edu. Lo primero es lo del gol de Messi al Athletic de Bilbao, que ayer ponía en duda a Chiellini que se lo pudieran hacer a la Juve, que ha tenido lógicamente una respuesta en sala de prensa, claro.
Sí, ha tenido unas cuantas, varios de los protagonistas, desde los futbolistas hasta Luis Enrique. Seguramente el que más con más claridad se ha expresado es Sergio Busquets, que está convencido de que si el sábado o ante la Juventus puede marcar Messi un gol así, seguro que también puede hacerlo.
Leo puede hacer ese gol en cualquier competición. Leo es el jugador más desequilibrante, el mejor jugador del mundo, y para mí que juegue la competición que juegue, juegue la liga que juegue, lo podría hacer igualmente, porque el talento que tiene y el desequilibrio pues es lo que marca la diferencia con los rivales defensivamente.
Así que Busquets avisa a Chiellini. Lo siguiente, esa sensación de que el Barça es muy superior, muy favorito en la previa, y que la plantilla desde dentro, de alguna manera, Edu, trata de desmentir, ¿no?
Sí, y para eso no hay mejor portavoz que Javier Mascherano, que ha dejado bien claro que no pueden ir, o que sería un error muy grave, ir a Berlín pensando que la Champions está ganada y que por lo tanto este equipo ya tiene el triplete.
Bueno, no, creo que sería un acto de soberbia pensar que no se puede escapar, porque enfrente tenemos un equipo que está en las mismas condiciones que nosotros. Invencible no existe nadie, no hay, es una palabra que en el fútbol, en este deporte no existe, y en la vida tampoco. Te toca ganar, te toca perder.
A mí me parece muy bien estas palabras de Mascherano, rebajando un poco euforia, si es que la hay dentro de la plantilla, o a lo mejor en la afición. Hay que tener en cuenta que si la Juve está en la final, por algo será. Y evidentemente el Barça es favorito, pero no se puede decir que el partido va a ser de andar por casa y que se lo va a llevar el Barça en la primera parte. Si piensan eso, van a cometer un error. Eso en el plano deportivo. Pero hay otro asunto muy recurrente, Edu, fuera de la final, que es el futuro de Luis Enrique, al que se pregunta continuamente, y ya no solo a él, sino también a los jugadores, ¿no?
Sí, es un tema que sale en todas las ruedas de prensa, que en los últimos dos meses el único titular que dejaba es que ya hablaremos de este tema cuando acabe la temporada. Hoy Xavi, seguramente ya desinhibido porque mañana se despide del club y el sábado juega su último partido, abiertamente ha pedido la continuidad de Luis Enrique. Hasta ahora es el primer jugador que se moja tanto para pedirle al entrenador que siga. Recordemos que Luis Enrique tiene 2 años firmados, es decir, no acaba contrato el 30 de junio, pero como él no se moja, Xavi lo ha hecho por él.
No lo sé, ojalá siga, porque ha demostrado lo que ha demostrado. Hemos ganado con él y con su planteamiento espectacular este año. Yo creo que ha sido un líder muy bueno para el equipo. Hemos trabajado y entrenado muy bien. No es fácil la primera temporada en el Barcelona y, bueno, se ha superado espectacular. Así que ojalá siga. Lo deseo para el bien del Barça y yo creo que es el mejor sitio donde puede estar, así que ojalá siga.
Es un respaldo grande para Luis Enrique, pero tiene trampa. Xavi no va a estar la próxima temporada en el Fútbol Club Barcelona, y en eso es más fácil mojarse que si vas a estar la campaña que viene. Así que bueno, está bien, y supongo que Luis Enrique lo interpreta de esa manera, pero claro, ahora Xavi puede decir cosas que no podría decir de alguna manera de estar la próxima temporada en el Fútbol Club Barcelona. De todas maneras, lo bueno es que se lo trasladéis a Luis Enrique, a ver qué es lo que os dice.
Sí, lo que pasa es que hoy ya estamos tan cansados de preguntarle que hemos dejado que el trabajo sucio lo hiciera la prensa italiana.
Ah, qué listos.
Sí, además son muy amigos suyos desde la época de la Roma.
Sí,
actualmente
una relación.
Y un compañero italiano le ha ido preguntando por su futuro, a lo que iba respondiendo Luis Enrique con monosílabos.
¿Y su futuro depende del éxito de la final de Berlino o no?
No.
¿Es ya deciso?
No.
Ahora
llevas tres, ¿eh? Por ti tres, domande, ¿eh?
El anterior también era sobre el futuro, pero ahí le ha dicho que no está decidido su futuro. Hasta ahora nos decía que ya nos diría algo a final de temporada. De momento este compañero le ha dicho que no tiene decidido el futuro. Veremos qué pasa después de la final. Recordemos que tiene, lo decíamos antes, 1 año más de contrato. Y a diferencia del Tata Martino, que tenía una cláusula para romper el contrato, Luis Enrique no la tiene.
Me estoy acordando las últimas negaciones, la de Florentino Pérez sobre Beckham. Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Es decir, que esto de que digan no 3 veces, tampoco te creas tú que a mí me saca mucho de dudas.
No es garantía.
No, no puedo decir yo 3 veces no también, ya se quedó bien, pero vamos, que no me da ninguna garantía de saber si el futuro de Luis Enrique va a seguir ligado al Fútbol Club Barcelona de cara a la próxima temporada o no. Y eso creo que solo lo sabe él, y que por mucho que diga, seguramente en parte sí que dependerá de lo que ocurra en la final de Berlín.
Oye, es verdad que su relación con el vestuario ha cambiado. Es verdad que los jugadores, por ejemplo, en los 2 títulos no lo han manteado, como hacían, por ejemplo, con Guardiola, pero de la distancia o la frialdad que se veía de Luis Enrique, sobre todo con jugadores como Messi, Neymar, Luis Suárez, hace 3 meses, en los últimos partidos se han visto unos guiños y una complicidad que no existía antes y que puede también influir en la decisión sobre su futuro.
Y la última, así, en plan interno, ¿cómo es un media day del Barça?
Pues al final han sido 3 ruedas de prensa que han durado 1 hora y media. Hace años, el Barça es la cuarta final que juega en 10 años. Hace años era una zona mixta, por aquí han pasado todos los protagonistas. En las primeras incluso podías hacer una individual con alguno. Luego ya eran canutazos globales, pero con todos. Y ahora ya son 3 ruedas de prensa con 7 protagonistas.
Vamos a peor, desgraciadamente.
Siempre para atrás, siempre. En ese sentido somos cangrejos.
Sí, bueno, pues a ver si en un momento dado nos convertimos en guepardo y vamos hacia adelante rápidamente. Un abrazo, Edu, hasta
igualmente,
mañana.
Hasta luego.
Bueno, pues tras escuchar el carro de protagonistas del Barça, pero de aquella manera, os cambiamos los protas del Barça por las noticias del Real Madrid, porque en el conjunto blanco se van definiendo los planes de Florentino, los de Benítez y, lo que es más importante, la confluencia de los planes de unos y de otros. Hola de nuevo, Mario Torrejón.
Hola.
Mañana, decíamos, se presenta el nuevo entrenador. Sí. A la espera de confirmación oficial, será a la 1 de la tarde.
Sí, más o menos a mediodía. A la 1 de la tarde se ha presentado Rafa Benítez, que, como te decía antes, estuvo ayer en Valdebebas, hoy también ha dormido allí para ir aclimatándose al entorno que va a tener durante los próximos meses. Te decía que se ha llevado la gente que estuvo con él buena impresión, sobre todo empleados del club, que es con los que se cruzó también con Hierro, que estaba recogiendo sus cosas para despedirse. Hierro no sigue en el Real Madrid la próxima temporada, tenía solo 1 año de contrato y no lo va a renovar, así que se despedía de Hierro, se cruzaba con él, también con Zidane, con el que estuvo conversando. Zidane sí se queda en el Real Madrid, se queda 1 año más en el Castilla para formar jugadores, que es lo que quiere el Real Madrid, a ver si consigue o no el ascenso en esta ocasión. Y también se cruzó con el único jugador que está entrando de momento en Valdebebas, que es Arbeloa, que sigue machacándose un poco. Ya sabes que le gusta mucho esto del gimnasio a Arbeloa y tiene las mejores instalaciones allí, así que se va a Valdebebas por las mañanas hasta que se marche de vacaciones a machacarse. Se cruzó con él, sabes que las relaciones entre Xavi, Alonso, Arbeloa, Benítez en el Liverpool se acabaron desgastando mucho.
Sí, eran bastante malas.
Pero, bueno, a mí me cuentan que pelillos a la mar, que se saludaron perfectamente, cordial, bueno, pues lo normal, entre dos personas que están condenadas a
trabajar
juntas a partir de mañana mismo. Así que, como te digo, se estuvo dando una vuelta por todas las instalaciones, vio despachos, zonas de visionado, las residencias que le dejaron impresionado, y evidentemente, Javi y yo lo decimos siempre, el que va a Valdebebas sale con los ojos como platos, porque es una instalación...
La mejor obra de Florentino
Pérez. O sea,
sí, así de sencillo.
Y fíjate que Rafa Benítez ha estado en sitios como las instalaciones. El Liverpool, el Inter, el Chelsea. Pero como esto no hay otra cosa, así que se quedó muy impresionado. Y como digo, los empleados que hablaron con él también se quedaron con muy buena impresión. Hubo una reunión con los médicos, con el jefe de los servicios médicos, el doctor Olmo, y con Paco Morata. Hoy se tenía intención de reunirse con más gente. Como digo, durmió allí. Y además se reunió con José Ángel Sánchez, el director general, y con su agente.
gente como Manolo García Quilón, y ahí ya cuando, bueno, pues finiquitaron el contrato.
Sí, 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 había algo que finiquitar.
Si había algo que finiquitar, bueno, pues no había ninguna duda, lo firmó y ya es entrenador del Real Madrid a espera de que se haga oficial. Así que esta misma mañana ya había citado a algunos empleados a las, entre las 8:30 y las 9 para seguir hablando con ellos y seguir preguntándoles cómo funciona todo esto. Ahora mismo está muy pregunto.
Le falta el meollo. Sí, no, que son los jugadores.
Voy al meollo. ¿Qué planes hay de llegada de jugadores? Se habla de Casemiro, de que ya se ha comunicado al Oporto que se va a ejercer la opción de compra. Supongo que De Gea será el galáctico de la temporada. ¿Y los jovencitos, los que llegan?
Bueno, hay que decir que, bueno, contamos la semana pasada con Rubiano que Casemiro y Cheryshev vienen para quedarse. En principio, bueno, de Cheryshev a lo mejor hay alguna duda más, pero Casemiro sí que le gusta a Rafa Benítez. De hecho, esa opción de compra y recompra que han hecho Oporto y Real Madrid es precisamente por eso, porque Rafa Benítez le gusta. Yo digo que Rafa Benítez, esto ya es cosecha mía, que le gusta esto de un taruguito ahí al lado de un jugón, por así decirlo.
Si llamas a Taruguito a Casemiro.
Que no lo es Casemiro, porque le gusta un tipo más defensivo,
un tipo
más
físico.
Ahora
físico.
Te captó mejor.
Un Sissoko de Liverpool.
Exacto, ahora sí, o sea, un tío más físico.
Y Raez es más diplomático.
Medio centro de desgaste.
Exactamente, con más despliegue, con más tal. Lo que todavía sabe Montarugo, lo que era Kedira, por
ejemplo. Venga, va, bueno, sigue, no nos liemos en esta.
Pues que Casemiro es muy del gusto de Benítez y por eso el Madrid ejerce la opción de recompra y Casemiro viene para quedarse. Cheryshev ya veremos. Y la idea del Real Madrid es que Asensio también esté durante la pretemporada, a ver qué le parece a Benítez, además de Odegaard, que también por contrato tiene estar ahí.
Y ahora, Mario, lo de Sergio Ramos y su futuro. ¿Cómo van las negociaciones para la ampliación del contrato del Camero?
Ayer dijo Sergio Ramos que están bastante aparcadas y lo ha definido perfectamente.
No existen.
Yo lo diría más que aparcadas, no existen. O sea, es absoluta frialdad, congelada las negociaciones entre uno y otro, porque es verdad, decían tanto René como Sergio que no habían pedido dinero al club, etcétera, pero sí que ha habido intentar, por lo menos exposición de posturas, y ahora mismo están en las antípodas unos de otros. No hay negocio que hacer ahora mismo entre lo que pide Sergio Ramos y lo que quiere el Real Madrid. Sergio Ramos pide estar en el segundo escalafón justo detrás de Cristiano Ronaldo, una cifra sensiblemente más elevada de la que cobra ahora, que está, bueno, pues más o menos en torno a lo que cobra Casillas, unos 7-8 millones de euros aproximadamente, netos, y no, el Madrid dice que no va a llegar a eso. Y como esa fue la respuesta, ahí se congeló, ahí se paró, y ahora mismo está así de parado. Le quedan 2 años de contrato a Sergio Ramos. Lo normal siempre en el Real Madrid es acometer estas negociaciones
2 años antes de que
dos
acabe.
Años antes, pero ahora mismo están tan lejos unos de otros que es muy difícil que esa postura se acerque. Ahora bien, esto ya es opinión. La relación, me consta, de unos hacia otros, de Florentino hacia Sergio, de Sergio hacia Florentino, es fantástica. Se quieren y se aman, pero también tienen roces. Y yo creo que ahora estamos en un valle hacia abajo, en un bache de estos hacia abajo. De los picos que tiene, está hacia abajo.
Hay dos roces. Uno, que de alguna manera Sergio Ramos haya contestado públicamente a Florentino Pérez.
Eso evidentemente no ha gustado.
Y otra, que es que 10 millones de euros netos es un roce para cualquier equipo.
Si me dejáis que diga una cosa, sí, si antes era un valle, ahora es un talud.
Sí, sí.
O sea que no es un valle, es un talud. Y si yo he pensado siempre que estaban condenados a entenderse, yo diría que ahora mismo tengo mis serias dudas de esa renovación. Bueno. Mis serias dudas de esa renovación.
Bueno, ahora mismo.
Y también te digo, creo lo peor, la peor noticia de esa, ojalá se haga esa renovación, creo que es bueno para Marí, para Sergio Ramos y para todos, es que ninguno de los dos está preocupado por renovar.
Bueno, pues veremos.
Solo se va a añadir que ahora mismo la postura, bueno, la postura de Sergio Ramos es esa, frialdad absoluta, porque no se mueve de donde está, de lo que tú has dicho, y la postura de Ramírez es exactamente lo mismo, que cumpla sus 2 años de contrato y si quiere que se marche gratis. Es un momento, como en todas las negociaciones, de eso, de tensión clara y patente. Ahora, de ahí a que no se vayan a entender en algún momento, es verdad que Javi tiene sus dudas, yo también tengo mis dudas, pero a mí me da la sensación de que el Real Madrid y Sergio Ramos es uno de los mejores de la historia del Real Madrid,
el mejor central.
Yo creo que están condenados a entenderse.
Bueno, yo creo que hemos pasado de un valle a un talud y podemos pasar de un talud a una mina, así que veremos cuánto de profundo acaban las relaciones entre unos y otros. Y nos queda en el tridente de las noticias de los grandes la del Atlético de Madrid, en donde todo está pendiente de la salida de Mandžukić, que va a acabar desbloqueándolo todo, Hugo Condés.
Sí, eso es, Paco Jo, porque hay que decir que en el Atlético de Madrid, bueno, primero están pendientes un poco del tema de la sanción de la FIFA. Ya sabes que, bueno, están esperando a que les notifiquen si pueden fichar o no. En el Atlético ahora mismo no tienen ningún tipo de notificación, así que se están moviendo. Están sondeando el mercado de fichajes, sobre todo el de los delanteros, porque evidentemente cuando salga Mandžukić va a venir un delantero. Hay muchos nombres, el último que ha aparecido es el de Apache Tevez. A mí me consta que es muy difícil que Tevez llegue al Atlético de Madrid, sobre todo por la ficha que cobra y porque la intención del argentino era marcharse otra vez a su país y jugar en Boca, pero ya digo que está sondeando bastante jugadores el Atlético de Madrid, aunque el que más le gusta de momento es Luciano Vietto, el del Villarreal, que además es del gusto personal del Cholo Simeone. Evidentemente cuando se desbloquee lo de Mandžukić se va a desbloquear lo delantero, y sí me gustaría aportarte, has dicho la portada del programa, que el presidente del Nápoles, de Laurentiis, está en Madrid. y seguramente se va a reunir con gente del Atlético de Madrid porque tienen intereses comunes, jugadores que juegan en el Atlético de Madrid y que pueden interesar al Nápoles, como puede ser el caso del propio Mandzukic o de Mario Suárez, y jugadores que juegan en el Nápoles y que le pueden interesar al Atlético de Madrid, como puede ser el caso de Higuaín o de José Callejón.
Sí, va a haber ahí reuniones que van a ser aclaratorias. Callejón, Vieto, Sergio Ramos, Rafa Benítez y todos los protagonistas del Barça para abrir boca este 2 de junio en la actualidad deportiva de este martes. Y por cierto, esta noche, para ponerle la guinda, el presidente del Fútbol Club Barcelona estará en el Larguero con José Ramón de la Morena. Y ahora, hasta las 3:30, tenemos un par de cosas más que contaros.
¿Tu pasión es pinchar? ¿Estás harto de hacerlo solo para tus amigos? ¿Te gustaría ganarte la vida con ello? Pues escucha bien, porque los hoteles Soul House, Carlos Gin, o sea yo, y Máxima FM, estamos buscando a los DJ residentes de nuestros hoteles para este verano. Soul House está apostando muy fuerte por hacer de su estancia una experiencia inolvidable a través de la música, y tú puedes ser el protagonista. Entra en la web soulhousedj.com y entérate de cómo convertir tu pasión en tu trabajo gracias a Soul House Music Project. Date prisa, solo tienes hasta el 8 de junio.
El sexo es sano y saludable. Energisil te ayuda a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
Un par de apuntes de la selección española de fútbol que ha vivido hoy Javier Herrera en su segundo día de concentración en La Roza, preparando lo de Bielorrusia, que es el día 14, así
sí,
que
señor.
Todavía tienen que preparar.
En lo deportivo, como siempre, del Bosque Imperial, que la gente esté tonificada, que esté a tono para el partido del día 14, que gana sí o sí en Bielorrusia. Pero déjame que te diga un detalle. Dime. Del tema de los pitos, que yo no... Está toda la gente ya cansada del asunto, ¿no? Pero esta mañana alguien de la federación, con buen tino, me hacía una... Bueno, me abrió un poquito más los ojos. Es que, al margen de que es un torneo que organiza la Federación Española de Fútbol y que está el rey en el palco, es que la federación es Real Federación Española de Fútbol. O sea, es que le toca por los dos lados. Y el presidente, que es Ángel María Villar, no ha hecho ni el más mísero comunicado en torno a esos pitos que ocurrieron en el Nou Camp. Si eres presidente de la Federación Española de Fútbol, de la Real Federación Española de Fútbol, si organizas un torneo que es la Copa del Rey, si está el rey en el palco a tu lado y tú no eres capaz de hacer ni un comunicado, por dice mucho de lo que eres, que no eres un buen presidente para la federación. Más bien, eres un pésimo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Y la siguiente pregunta sería, ¿por qué no lo hizo? Alguno dice, hombre, es que fue jugador del Atleti. Yo creo que no será eso, ¿no?
No,
porque
no
eso sería una cobardía indigna de un presidente, aunque sea malo en este caso, como es Villar. Pero como digo, esa reflexión que sí que me han hecho esta mañana y que me deja, bueno, pues un ramito más para el asunto de los pitos, que cansa y aburre, pero que no deja esa noticia.
Presidente en excedencia, elegimos una declaración de la mañana.
Rápido, una, vamos a escuchar lo que ha dicho, por ejemplo, Juan Fran Torres, un auténtico crack, jugador de Atlético de Madrid, selección española, hablando de Tevez.
Si me gustaría Tevez, bueno, yo me quedo con los míos. Me quedo con Manjo, me quedo con Griezmann, me quedo con Jiménez, con el niño. Con esos me quedo.
Hace bien, porque yo creo que Tevez, por mucho que lo veamos en las portadas, no va a llegar.
No sería mal fichaje para Leti, ¿eh?
No sería mal fichaje, pero yo no lo veo.
Ni para ninguno.
Lo
muy
veo
muy difícil.
Veo mucho más cercano la posibilidad de Vieto, es más, lo veo muy, muy cerca del Atlético de Madrid a Vieto y muy, muy lejos a Tevez. Pero bueno, ya veis que en la selección, lógicamente, a tanto tiempo del partido, se habla más de la actualidad de los clubes que de lo es Bielorrusia.
Y una cosita nada más, que De Gea ha entrenado muy bien con Casillas ayer y hoy, pero que tiene todavía molestias en el glúteo, el que será el próximo portero del Real Madrid, como digo, arrasa todavía molestias en el glúteo derecho.
Pendientes de evolución. Una pausa en el fútbol, vamos a darle un poco de bola al básquet.
Endesa, Basket Lover y Ser Deportivos se unen para ofrecerte la información más completa de los playoffs de la Liga Endesa.
Vamos con un apunte de básquet, porque desde anoche ya sabemos cuáles son las semifinales de la Liga Endesa de baloncesto. Los cuatro equipos Xavier Saizó que se van a jugar el título. Muy buenas.
Así es, Paco Jo, buenas tardes. Ya sabemos, tras la victoria del Valencia 70-71 en Bilbao y la del Unicaja 89-77 ante el Laboral Cucha, ya hay cuatro equipos solamente que aspiran al título. El jueves empezará la primera semifinal entre el Real Madrid y el Valencia. El Real Madrid con el factor campo. Y el viernes el Barcelona Unicaja. El Barcelona con el factor campo. No hay horarios aún definitivos, pero apasionantes estas semifinales que nos llevarán a la gran final de la Liga Endesa.
Cuatro equipazos. Y además los dos últimos se calificaron ayer, pues casi in extremis, en dos partidos llenos de emoción. El Bilbao-Valencia y el Unicaja-Basconia. Desde el jueves a disfrutar de unas emocionantes semifinales de la Liga Endesa de baloncesto.
18 equipos luchando en 34 jornadas durante 734.400 segundos en busca de un objetivo: llegar hasta aquí.
¡Campeón de Liga Endesa!
Playoff de la Liga Endesa. Creemos en la energía de este país.
Las 3:30, seguimos con más Ser Deportivos ya mismo.
Ser Madrid Sur.
94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
¡Un café, por favor!
En el Rey del Toldo no solo instalamos toldos con los mejores acabados y calidades, también nos encargamos de colocar terrazas climatizadas para hostelería, todo incluido, y tramitamos tu licencia para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio.
¡Unos churritos!
Especialistas en espacios exteriores. Pregúntanos, elreydeltoldo.com.
Uf, tengo que echar gasóleo para la calefacción y no sé dónde llamar.
Pero llama a Cubadis, tendrás un servicio rápido y económico. Cubadis, servicio a domicilio, particulares, comunidades y empresas. Compramos diariamente a los operadores que proporcionan las mejores ofertas para que te beneficies del mejor precio, con garantía de calidad. Compruébalo llamando al 91-816-1700. Cubadis, tu gasóleo de confianza.
94.4 FM, Cadena Ser.
Minutos de la tarde, gracias por seguir en este Ser Deportivos. El próximo rato de programa, la verdad es que es un rato VIP, porque el siguiente protagonista nos va a dar para 15 minutos muy chulos de charla, porque es compañero, ha escrito un libro. Bueno, mejor no lo presento yo, lo va a presentar el hombre que prologa el libro. Hola, Carlos Francino, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Nos quiere presentar usted al personaje?
El personaje es Michael Robinson y el prólogo de su libro, que lo he escrito yo, para más señas, lo he hecho por dos motivos. Primera, y fundamentalmente porque es mi amigo, uh-huh. Y eso para mí pasa por delante de cualquier otra consideración. Y segunda, muy importante, y a lo que debemos prestar todos atención, porque Michael Robinson nos ha dado una lección de periodismo sin prejuicios. Y nos ha dado una lección de cómo es posible salir de los canales y de los carriles habituales y rebuscar historias donde aparecen territorios inhóspitos, ¿no? Este libro que hoy presenta contigo, Paco Jo, es un compendio de historias no solo deportivas, sino de historias de vida, que dice muy bien del periodismo y de él como persona.
Dice Romín que lo que más vale es el prólogo, dice. O sea, sí, es verdad, que cómo es. Hola, Robin, ¿eh?
Hola, ¿cómo estamos? Pues sí, lo que más me gusta, porque claro... Porque primero y sobre todo, Carles es mi amigo. Y cuando,
eso ha quedado claro, ¿eh?
Y cuando un amigo escribe bien de su amigo, está muy bien. Es un poco como presenciar tu propio funeral, ¿no?
Hombre, yo lo definiría de otra manera, así, pero...
Igual no hacía falta, ¿no?
No, igual ha quedado un poquito así, pero bueno, vale, lo compro. ¿Cuándo se te ocurre la idea de escribir el libro y cuándo le dices a Carlos que lo prologue, Romín?
Pues cuando me lo preguntaba el editorial. Oye, me encuentro lo que haces en Fome Robinson, acento Robinson y tal, no sé qué, ¿por qué no haces un libro? Y yo le dije, bueno, es que no tengo otra cosa que hacer, pues venga. Y nada más que embarcarnos en esa aventura, tenía muy claro que quisiera que Carles hiciera el prólogo, porque entre otras cosas Carles ha hecho para mí, bueno, me he recuperado el amor para la radio, uh-huh. Trabajando con Carles Francino y esa elegancia. Entonces, más o menos, yo me acuerdo una conversación con Carles que quería hacer un programa de radio que es muy, sí, muy difícil para un hombre que tiene 100 palabras en castellano y 90 son tacos, y que en la radio no hace más que hablar, pues es un poco una especie de hacky, digamos, ¿no?
Sí, sí, casi jaque mate, pero bueno. Carlos, creo que tienes un programa eso de las 4 de la tarde, 4 y 5 cuando termine el boletín, así que no te vamos a entretener mucho, pero una preguntita para tu amigo si tendrás, ¿no?
Sí, y solo quiero decir una cosa, Michael Robinson, la gente, los oyentes más veteranos le recordarán como futbolista que era un tío más bien tosco. Era el delantero de esos tanque, armario, digamos. Y sin embargo, en su faceta periodística, con las palabras y con la sutileza, muestra un estilo absolutamente distinto. Lo cual confirma la teoría de que cualquier persona puede mejorar al paso de los años y a lo largo de su vida, ¿no?
Bueno, hay esperanza, ¿no?
Te escuchamos en la ventana, Carlos. Muchas gracias por...
Venga, hasta luego, guapos. Michael, suerte.
Robin, ¿qué te gusta más? ¿La radio, la tele o escribir?
Bueno, lo que estoy más habituado a la tele, ¿no? Entonces me siento más cómodo en ese medio, y por las dificultades que tiene la radio, como ya he explicado, ¿no? Y otra cosa, que en la radio la gente no hace más que hablar. No hay pictures, ¿no? Entonces, no hay pictures. Entonces, lo que pasa es que muchas veces los grandes personajes de la radio, pues con su léxico, con su forma de hablar y con un poco de música, uh-huh, pues acaban dibujando esas imágenes en la retina del escuchante, digamos, ¿no? Y yo estoy muy feliz ahora con Acento Robinson, porque estoy aprendiendo a mi edad, estoy aprendiendo la profesión de la radio, porque una cosa es estar hablando en la radio 23 años, perdóname, y otra cosa es dirigir un programa de radio, que es muy complicado para un tipo como yo, que está más acostumbrado al truco de la imagen, digamos, ¿no?
32 capítulos en el libro, que son 32 programas de Acento Robinson, que son algunos de las tres temporadas. Yo tengo, te voy a decir claramente, mis favoritos, como es lógico, pero ¿cuál es tu favorito, Robin?
Bueno, lo que más me fascinaba, lo que más me quedé boca abierta, era sobre un tal Todd Marinovich, que era un quarterback, un lanzador de juego en el fútbol americano.
El que formaron desde el vientre de su
feto,
madre.
Desde el feto, madre mía. Entonces el padre, que era un entrenador de fútbol americano, que le gustaban mucho los métodos de la Unión Soviética, de la Alemania comunista, entonces pues empezó a poner a su mujer, cuando sabía que estaba ya embarazada, pues ponerle a régimen, y que él tiene que hacer ejercicio específico. Y luego, cuando el joven Todd era un bebé en la cuna, le hizo flexiones en la cama. Bueno, y llegó a ser el mejor quarterback de la historia del fútbol americano en cuanto a universidades.
Pero ¿no? Duró poco, ¿eh?
Y luego fichó para Los Angeles Raiders. 2 años, bien, y luego 28 años en la oscuridad, y era drogadicto. Hoy es un hombre feliz, que es artista, pintor y escultor, pero es una historia de lo que es capaz de hacer un padre intentando de vivir su vida a través de su hijo, ¿no?
Es la cara humana del deporte, Acento Robinson, y lógicamente estas historias se repiten a lo largo del libro. Claro, la gente va a decir, Paco Joque es muy de baloncesto, elegiré una historia de básquet. Pues sí, hay dos historias muy chulas, una sobre Fernando Martín, lógicamente, pero yo me quedo la historia de los críos, de los chavales en México que jugaban al baloncesto sin zapatillas, ¿no?
Los triquis.
Sí, señor.
Sí, sí, es que es curioso que había un profesor que llegó al pueblo, por Chiapas, por esa zona, Osaka, me parece que es. Entonces, venía con un balón de básquet, dice, un balón y un libro. Lees el libro, estudias y te dejo jugar con el balón. Entonces, claro, todos los niños iban al colegio, aprendieron, y a través del baloncesto. Y luego, ese profesor les apuntó a un torneo en América Latina, en Argentina, y los chicos jugaban descalzos, nunca habían vestido zapatillas en su vida, y jugaba descalzo ese torneo en Argentina, y ganaba el torneo. Entonces les invitaban a jugar en Orlando, en Estados Unidos, otro torneo, pero les obligaron a poner las zapatillas.
Que en teoría tendría que ser mejor.
Sí, pues no, los niños no volaban. Y cuando ya había perdido los dos primeros partidos, y por lo tanto no puede clasificarse para la siguiente fase, pues les dejaban jugar descalzos. Y los niños volvieron a volar. Pero lo bonito es que a través del deporte, a través de un balón, estos niños ya tiene la posibilidad de acceder a la universidad y vivir una vida pues diferente, no mejor necesariamente, pero tener la opción de tener una vida mejor, ¿no?
No voy a utilizar un palabra, es decir, bueno, a ti te va a sonar, no quiero hacer spoiler del libro porque si no contaríamos todos los capítulos, Robin, pero por quedarme con otro más de estos de los que mola, lo del proyecto Alcatraz, lo de los chavales que roban en una fábrica de ron y acaban jugando al rugby, es otro capítulo que merece la pena leer, como en su día mereció la pena escuchar, ¿eh?
Sí, Albert Bollmer, el dueño de la finca, que es ese tipo, es una especie de Jesucristo. Sí, Revenga, la zona de Revenga, padecía de la mayor tasa de fatalidad por las bandas armadas de los niños y tal. Algunos entraban, intentaban robar, les atrapaba. Pero en vez de mandarles a la policía, quien seguramente lo hubiese matado, les decía, pues mira, te doy techo. 3 meses vas a trabajar para mí gratis. Al tercer día, los amigos de los del bando invaden la finca, intento rescatar a sus amigos, les trincaban. Hoy día, en la finca Santa Teresa, están jugando 220 niños al rugby y han dejado detrás las armas y tiene perspectivas de vida a través de la gentileza y de Albert Bormer, pero a través del deporte, el rugby en esta ocasión.
Ya ves que son historias diferentes. Hay 31 historias en este libro, hay muchas más en Acento Robinson, en el programa de la cadena SER, que se emite los viernes a las 2:30 de la madrugada ahora, pero bueno, no os la quiero contar toda porque yo creo que es mucho mejor leerlo. Además, si no, pues no tendría ningún sentido, Michael, si tú dejaras el libro capítulo a capítulo, pedazo a pedazo. Pero bueno, vamos a aprovechar y vamos a tirar de ti, ya que nos quedan 5 minutos de entrevista. El libro está editado por el País Aguilar, ahora que estamos en la feria del libro es una lectura muy muy recomendable, pero te quiero preguntar por la actualidad. Robin, lo primero, ¿qué tal Cádiz? ¿Cómo lo pasaste?
Me pasé mal precisamente porque yo, el recibimiento, hay que ver cómo estaba Ramón de Carranza el domingo pasado, o cómo estaba la ciudad. Pero tengo la sensación, yo estaba en la boca del túnel cuando llega el autocar y vi cómo los futbolistas fueron al túnel. Y les miraba la cara y tan pálidos.
Mala cosa, ¿eh?
Sí, porque yo pienso que los chicos nunca había asistido, había jugado un partido de fútbol con tantos espectadores y tanta euforia premeditada, digamos, a destiempo. Y les vi en el Carlos Tartier, en el primer partido, ganaba la liga, grupo cuarto de segunda B, juegan bien al fútbol los chicos. Pero fue un día cuando más o menos, te puedo decir que necesitaba más talante que talento. Es que los chicos ahora tienen que estar trabajando con su propio estado anímico y aprender a ganar, porque hay citas y citas. Yo a lo largo de mi carrera futbolística he visto futbolistas fantásticos, muy habilidosos, que no llegan. Porque está muy bien jugar fútbol bien un lunes, martes, jueves, viernes y tal, pero te toca hacerlo el domingo a las 5 de la tarde.
Cuando hay presión.
Y contra alguien que está pagado precisamente para hacer que tú no prosperes. Y tienes que hacerlo delante los ojos de millones de personas, vía la prensa o en el estadio. Y esto es lo que marca la diferencia. Dado que todos tienen talento, es los que tienen una buena dosis de talante y sepan hacerlo. El Oviedo lo hizo francamente bien y merecía ganar. Y ya nos toca el Hércules, a ver si podemos hacerlo.
Al Cádiz le queda camino, en principio con el Hércules, para acabar subiendo con esa posibilidad a la segunda división. Al fútbol inglés también le queda camino, por recorrer, que este año habéis pinchado en las competiciones europeas.
De nuevo. Sí, que claro, es que yo me acuerdo que después de Sudáfrica, los ingleses, por fin, se daba cuenta que la selección va chungo, ¿no? Porque claro, hay que recordar una cosa, a mí me sorprendió muchísimo que los ingleses, cada vez que perdiera, se quedaron sorprendidos. Y eso a mí me sorprende, porque los ingleses no han ganado nada en color. Es decir, que el invento de la televisión por color no estaba inventado la última vez que Inglaterra ganaba algo. Sin embargo, se quedaban sorprendidos. Pero decía, después de Sudáfrica, efectivamente, no somos tan buenos como los españoles y como muchos. Pero sí, tenemos la mejor liga del mundo, eso sí. Pues les tengo noticias. Sí. Es que no. No, es que tienen el mejor producto, el más hollywoodiano, estadios llenos, ambientes magníficos y realmente es entretenido, pero juega regular. Es decir, que en las tres últimas temporadas han pasado dos temporadas sin tener ningún representante ni en los cuartos de final de Europa League y Champions. Y esto no es casualidad, dos veces en tres años. Entonces, tiene camino para recorrer, Paco, como lo has visto, ¿no?
Y ya sabes lo que es la radio, la dictadura del reloj dice que me queda un minuto y medio de entrevista, pero te quiero preguntar por la final de la Champions, ¿por cómo lo ves?
Pues si fuese futbolista del Barça, está bien, porque cuando estás intentando reconciliarte con el sueño la noche antes del partido y tal, no sé qué, pues saben de que con tal que lo hace como lo suele hacer, es campeón de Europa. Los eventos, cuando están intentando reconciliarse con el sueño, tienen que pensar, tenemos que abordarlo, tenemos que hacerlo muy bien, muy bien, muy bien, y que ellos no tan bien. Por lo tanto, pienso que el Barça parte con ventaja. Ahora, también tiene una cosa, si el Barça no juega bien, Juventus es capaz de ganarle.
Sí, desde luego tiene esa posibilidad. Bueno, pues nada, hemos pasado estos 15 minutos, como decíamos, de conversación con Michael Robinson. Ha sido un placer, tenemos la excusa del libro, que para que la gente lo compre. Ya veis que merece mucho la pena las historias. Yo no quiero destriparlas todas, pero podéis seguir escuchándolas en la sintonía de la cadena SER a través de Acento Robinson, y también podéis leerlas en Acento Robinson, La cara humana del deporte. Robin, como siempre, muchísimas gracias por pasarte por aquí.
No, gracias a ti, Paco.
Tú no te acordarás, pero vamos, tú y yo comenzamos juntos en El Larguero. Yo era muy chiquitito, y aprendí mucho.
Y de cómo no se debe hacer las cosas, ¿no?
Y luego tuvimos un programa juntos que tú dirigías que se llamaba La Hora de Robin, que también compartimos. Allí en Hora 25, los arranques de esa Hora 25 de 5 horas. Sí. Así que tenemos mucho en común, Michael Robinson y yo. Pero él lo hace mucho mejor que yo, ya lo digo. Gracias, Michael, por estar en Ser Deportivos.
Sí, gracias, Paco.
E insisto, es un placer la charla y el libro es un espectáculo que es muy, muy recomendable. Y ahora que estamos de libros en plan cultura y en la Feria del Libro, yo creo que es algo imprescindible en la lectura de esta primavera. Nos quedan 15 minutos para llegar a las 4, más en Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Te da vergüenza sonreír? ¿No te puedes permitir ir al dentista para solucionarlo? Ahora sí puedes. iDental Fundación Hospitalaria, siguiendo con su compromiso social, destina 1 millón de euros de dotación presupuestaria en ayudas y subvenciones dentales para que te puedas arreglar la boca en la provincia de Madrid. Solicita tu subvención ya en el 917-695-800 o entra en www.dentistasconcorazon.com.
¿Buscas los mejores neumáticos? Llévate mucho más con Sadeco, porque ahora, si compras tus neumáticos Goodyear en tu taller Sadeco, tendrás los mejores precios. Además, revisamos gratuitamente tu vehículo. Ven a tu taller Sadeco más cercano o entra en la web www.gruposadeco.com y pregunta por los detalles de esta promoción. Sadeco y Vulco, siempre a punto.
Tener un hijo es tu sueño, pero a veces los sueños tardan un poco en hacerse realidad. En Ginecid te podemos ayudar. Durante más de 25 años hemos ayudado a miles de mujeres a lograr su embarazo. Permítenos hacer posible el tuyo. Ginecid, clínica de reproducción asistida. Descubre más en miembarazoesposible.com o en el 91-519-7541. Trabajamos con los principales seguros de salud.
Morboria presenta El burgués gentil hombre de Molière en el Teatro Infanta Isabel. La historia de un burgués obsesionado por emparentar con la aristocracia, seducido por la riqueza y la vanidad. Dirigido por Eva del Palacio. 10 actores en escena, 47 personajes con un vestuario fastuoso. Hasta el 28 de junio ven a reírte entre música, danza, pantomima y situaciones disparatadas. El burgués gentil hombre.
Más información en gruposmedia.com.
3:47, retomamos un instante la actualidad más cercana para los oyentes de Madrid con un par de noticias de nuestros otros dos clubes de fútbol de primera. Por ejemplo, en el Rayo Vallecano los movimientos continúan a la espera de la renovación de Felipe Miñambres. Es decir, que no haya renovado el director deportivo no significa que el Rayo no se mueva, José Palacio.
No, y faltan solo 29 días para que termine el contrato de Felipe Miñambres.
Vale,
como contamos ayer, se va a hacer 2 temporadas, hay acuerdo salarial, pero faltan unos pequeños flecos, los típicos de la negociación, que tienen que resolver el presidente del club y el propio Felipe Miñambres. Felipe quiere seguir y de hecho está trabajando ya en el Rayo Vallecano de la siguiente temporada, sobre todo centrado en las renovaciones. Es lo primero que quiere hacer el Rayo, cerrar hombres claves como por ejemplo Manucho. Está cerquita la renovación de Manucho, sería una temporada más, lo mismo que firmó el verano pasado. Es un hombre muy querido por la afición del Rayo, un hombre que yo creo que le da muchas cosas y mucha alternativa a Paco Gémez, que también quiere seguir contando con él, y él está muy a gusto aquí, está muy a gusto en Madrid, no tiene que demostrar nada en otros clubes y se va a quedar en un sitio en el que esté querido, y ese sitio es el Rayo Vallecano, así que está muy cerca de firmar por una temporada más. Raúl Baena es otro de los hombres que también quiere seguir en el Rayo, termina contrato, a Raúl le van a ofrecer 2 temporadas, ya hay contactos, pero también hay otros clubes interesados y clubes de primera división que están pujando fuerte por él. El que parece más complicado que vaya a seguir en el Rayo Vallecano es el central portugués de Castro.
Uf,
y esa sería una baja importantísima. Es verdad que es el mismo culebrón que cada 2 veranos, porque siempre renueva de 2 en 2, le ofrecen otras 2 temporadas, él dice que tiene ofertas, que quiere probar otra cosa en el extranjero y que se va a tomar unas semanas para decidir qué va a hacer. Ahora mismo no lo tiene claro, pero tiene un pie fuera de Vallecas, si no los dos, y eso sería una noticia bastante preocupante para el Rayo Vallecano. Y el otro hombre con el que están conversando ya para renovarle es Nacho Martínez, el lateral zurdo, salido de la cantera del Getafe, que lleva ya 2 temporadas en el Rayo Vallecano. En esa posición estaba Emiliano Insúa, que vuelve al Atlético de Madrid, que necesitan al menos un lateral zurdo, y Nacho quiere seguir, en el Rayo quiere seguir, pero todavía no hay un acuerdo. Y el hombre por el que suspiran, yo creo, prácticamente todos en Vallecas es Leo Baptistao. Es que continúe, ya no sabemos si cedido o incluso en calidad de comprado, o sea, o que llega en calidad de propiedad. Es verdad que en el Atlético de Madrid, con todos los fichajes que nos ha contado que quieren hacer en la parte de, en la parte delantera, no va a tener hueco, que él quiere seguir en el Rayo Vallecano, que es en el sitio en donde más cómodo ha estado, sobre todo después de ese mal paso por el Betis. Uh-huh. Paco no le quiere, lo contó aquí en la entrevista que le hicimos en el Larguero, y va a tener algo en beneficio para Leo Batistao, que no ha sido su mejor año, y es que con la marcha de Alberto Bueno va a jugar en la verdadera posición de Leo Batistao, que es detrás de un punta, detrás de Miku o de Manucho, así que yo creo que se dan todos los condicionantes para que siga Leo Batistao en el Rayo Vallecano. Uh-huh. Pero Paco, ojo, hasta el 30 de agosto.
No, sí. Vamos
hay
a
mucho tiempo.
Mucho culebrón. Eso en el Rayo, que son muchos nombres. En el Getafe los protagonistas son el técnico y un jugador del Atlético por el que negocia nuevamente para que quede cedido, Julio Gómez.
Correcto. Respecto al tema del entrenador, lo dijo Ángel Torres el pasado jueves en la ofrenda floral del equipo y me voy a remitir a ello. El nuevo míster tendrá un perfil de tío joven que haya jugado al fútbol, que conozca el deporte, que sepa cómo juega el Getafe, pero que no haya estado en la entidad y que haya entrenado en primera y en Europa. Con esto, habría que descartar a Escriba y Bordalás, por tanto, te tengo que preguntar, ¿por quién apuestas tú?
No, yo no apuesto todavía.
Trapatoni.
No nos mojamos, entonces.
Pablo Franco,
respecto a él, hay que decir que le han ofrecido seguir en el filial, como estaba haciendo antes de coger al primer equipo, y su balance era muy bueno. Decimos que fue séptimo en la tabla de segunda B grupo 2, con 41 puntos, llevaba 11 victorias, 8 empates y 8 derrotas y dejaba al equipo a 4 puntos del playoff. Por tanto, yo creo que sería una muy buena oferta que Pablo Franco siguiera en el filial, si no, que no tiene algo mejor.
En el filial va a seguir seguro, ahora ya veremos si tiene algún equipo de segunda división incluso para cogerlo. ¿Y de jugadores, Julio?
Respecto a jugadores, Emiliano Velázquez es el nombre propio. En el caso de este jugador, se espera que continúe una temporada más en el club azulón. El central ya ha dado su visto bueno para estar en un equipo en el que ha tenido mucha continuidad a sus 21 años.
Bueno, pues eso en el Getafe y en el Rayo Vallecano. Turno para los plays, para los programas a la carta a través de la web de la SER por internet. Empezamos por Play Football, que supongo que va muy de Champions y de analizar cómo lo ha hecho Benítez en Italia. Bruno Alemán, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Pues es semana de final de Champions, muy centrado el programa en esa final del sábado en Berlín. Entrevistamos a Alessio Tacchinardi, que fue jugador de la Juve y estuvo en esa final que perdió la Vecchia Signora en el 97 contra el Borussia Dortmund. Además, en la tertulia con Aritz Gabilondo y Jordi Quixano, repasamos línea por línea cómo llega el equipo de Allegri y nos acercamos a la figura de Rafa Benítez. Analizamos cómo jugaban sus equipos, el Liverpool, el Chelsea, los que han entrenado hasta ahora, y cómo se puede adaptar eso al Madrid.
Esta tarde lo escucho. Lo de Play Basket, ahí hablamos con el seleccionador nacional a un mes de que dé la lista para el Eurobasket, Javi Blanco.
Sí, entrevistamos al seleccionador Sergio Scariolo para preguntarle qué jugadores estarán en el Eurobasket. Obviamente no nos desveló la lista, una lástima. Esa lista quedará dentro de un mes, pero asegura que no se imagina una lista sin jugadores NBA.
No, sinceramente, tendría que ir muy mal la cosa. Es una posibilidad, porque efectivamente todavía es justo, están ahí los que todavía no se han dado una confirmación definitiva de su disponibilidad, pero pensando en positivo, creo que no.
Además, charlamos con Albert Oliver, el veterano jugador del Balai Gran Canaria. En la tertulia analizamos los cruces por el título de la Liga Endesa y hablamos de la final de la NBA con Iñaki Cano y José Jero.
Y nos queda lo que no es el play, el programa de tenis en la web de la SER, que es el punto SER y partido, que va mucho de Roland Garros. Os imagino, Juan López, muy buenas.
Hola, Paco Jo. Esta semana nos centramos, como no, en los cuartos de final de Roland Garros y sobre todo en ese partidazo de mañana entre Nadal y Djokovic. Nos preguntamos qué tiene que hacer Rafa para vencer al serbio, que es el gran favorito. Uh-huh. Además, hablamos con Alejo Mancisidor, que es el entrenador de Garbiñe Muguruza. Nos habla de la gran madurez que ha conseguido su pupila.
Bien comprendido, sí señor. Gracias, Juan. Pues los tres programas los tenéis ya disponibles para cuando queráis escucharlos en la web de la cadena SER. Y hasta las 4, si os apetece, podéis escuchar más SER Deportivos.
Con Legalitas Defensa en todos los juicios sin coste adicional. No esperes a que te pase. Llama ya al 902-32-3252.
¿Humedades en su garaje o vivienda? Murprotec. Tratamientos antihumedad con garantía por escrito de hasta 30 años. Con Murprotec jamás volverá a tener humedades. Solicite un diagnóstico gratuito en el 930-1130.
Soy Concha Velasco. Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera, te recomiendo Duchamanía. Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas. Duchamanía es la solución.
Duchamanía, te lo instalan desde solo 990 euros IVA incluido. Paseo del Molino 6 en Legazpi, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Y este es un Ford Fiesta con tecnología Synconaprin con un descuento de hasta 6.100 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa, Ford renueva sus exposiciones. 1500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En junio Ford renueva exposiciones.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Abrimos un hueco a lo que no es fútbol en la última parte de Ser Deportivos, ya que hace un calor de agosto. Os vamos a llevar hasta la piscina. Hoy se han reunido en Madrid nuestras mejores opciones para el Mundial de Natación de Kazán, que arranca el mes que viene. Hemos tenido nadadores, saltadores de trampolín y, como no, nuestra baza en sincro, a la que hasta ahora ha sacado de la comida Paloma Monreal tras haber desayunado con los compañeros de Europa Press. Hola Paloma, muy buenas.
Hola Paco Jo, pues sí, pues hoy en estos desayunos de Europa Press han venido cuatro nadadores, Jennifer Pareja, Duane da Rocha, Carlos Jimeno y Ona Carbonell, y precisamente estoy con esta última, con nuestra mejor nadadora de sincronizada. Hola Ona, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, pues estamos a menos de dos meses de que empiecen esos mundiales de Kazán. ¿Cómo es este tiempo que queda de cara al mundial?
Bueno, pues ese es el mejor momento porque el trabajo grande ya está hecho, entonces ahora queda pulir detalles y son los dos meses que más aprovecha el tiempo y que más bien es, más ves los resultados, ¿no? O sea, los últimos dos meses, mes y medio, hay una mejora importante, entonces pues como deportista es lo más bonito, ¿no? Ver que el trabajo está dando su fruto.
¿Qué expectativas personales tienes de cara al mundial?
Bueno, tengo muchas ganas de nadar los solos porque creo que este año he hecho una mejora bastante importante. Estoy ya mejorando mucho la dificultad que había hecho el año pasado, pero que todavía no la tenía asimilada, ya la empiezo a tener más asimilada, y entonces pues la ejecución cada vez es mejor y con muchas ganas de presentar la nueva coreografía del solo. Los dos dúos, los dos equipos que también están con una coreografía muy chula y muy bien ejecutados, y nada, con ganas de que llegue ya.
Y la duda que tenemos todos sobre ese dúo mixto, que salió que iba a ser Gemma Mengual, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, todavía no se sabe seguro si lo van a nadar, pero están entrenando Gemma con Pau, con este chico, y pues la verdad es que me parece genial. Creo que es una muy buena idea para la sincronizada introducir este dúo mixto, y de cara al mundial pues creo que está muy bien, y nada, con muchas ganas de ver. Creo que va a ser una competición muy entretenida y muy muy chula.
Y ya la última, el presente es Kazán, el futuro es Río, ¿y luego?
Y luego ya se verá. Me gusta pensar en retos a corto plazo, así que ahora a Kazán, el año que viene a Río y poco a poco.
Muchas gracias, Ona.
Muchas gracias a vosotros.
Pues la dejamos irse ya, Paco Jo, porque Ona ha venido esta mañana a Madrid, ha estado en los desayunos, luego se ha ido a entrenar y ahora estaba comiendo, o sea que la dejamos ya que se vaya otra vez a comer.
Y tanto que la dejamos. Gracias, Paloma. Pues los mejores deseos a toda la expedición que se va a Kazán en busca de medallas en la piscina este verano. Y antes de eso, nuestros mejores deseos a Rafa Nadal, que mañana en cuartos de final de Roland Garros se mide al coco del tenis actual, lo que fue Rafa hace dos años. Pues eso, Nadal juega mañana contra Djokovic.
Aquí nos conocemos todos, ¿no? Y referencias tienes, y evidentemente él no es un jugador desconocido, ¿no? Es uno de los mejores jugadores del mundo a día de hoy, ¿no? Uno de los jugadores más en forma, y sabes más o menos lo que hay. Evidentemente no lo sabes exactamente, pero sí que tienes informaciones y referencias. Novak a día de hoy es el mejor jugador del mundo, es un jugador dominante que está con una confianza muy muy fuerte, porque viene de ganar prácticamente todos los partidos del año.
¿Hay horario para el partido de mañana, París, Miguel Ángel Zugarraín?
Hola, buenas tardes. Sí, sí, hay horario aproximado.
Ya.
A las 2 de la tarde van a jugar un partido de las mujeres, y cuando acaben jugarán Nadal y Djokovic. Pueden ser las 4 de la tarde más o menos, porque ahora mismo todavía está jugando Muguruza y son las 4 menos 5. O sea que 4 de la tarde podría ser una buena hora, el día del cumpleaños de Nadal, para entrar en pista con moral y tratar de jugar lo mejor posible y ver si es capaz de ganar a Djokovic, que como dice Nadal está imbatible, pero esto de Roland Garros puede pasar de todo.
Las 4 de la tarde sería una buena hora, a mí me vendría mejor a las 3 por aquello del Ser Deportivo, pero bueno, lo van a dictar el partido femenino que vaya por delante, y como dice Zubi, difícil será que sea antes de las 4. Por cierto, a Garbiñe no le van bien las cosas, ¿no?
No, ha perdido el primer set 7-6 con 7-3 en el tiebreak. No ha jugado mal, la ha jugado bien, pero Zafarova es muy dura y falla muy poco, y ahora está perdiendo 5-2, lo tiene realmente crudo, aunque está con 40-15, lo normal es que se ponga 5-3, pero va a sacar luego Zafarova, y por lo tanto complicada la situación para la española.
Ojalá pueda darle la vuelta al partido, y lo que vaya pasando con Garbiñe, que ojalá alargue el partido y lo acabe ganando, lo iremos contando a través de los boletines horarios de la cadena SER. Un abrazo, Miguel Ángel.
Hasta luego.
Y nos queda la agenda.
Xavi Blanco.
Venga, lo observo con desesperanza que no vamos a hablar del libro de Dudek.
Dale, Mario.
Adelante
con el libro de Dudek.
Hay segundo avance del libro de Dudek, de su segundo libro, y habla de, por ejemplo, de Messi y el Barcelona. Dice que es falso y que ataca verbalmente a los rivales, y sobre todo dice que, hablando del traspaso de Torres al Chelsea, Casillas le dijo que Torres es uno de los jugadores más sobrevalorados de la historia del fútbol. Que yo creo que así para hacer relaciones públicas, como que sí, no salude y que no le veo, vamos.
No, ¿cómo
como
sois los autores? No se ha cortado. Así, ¿no? Entre vosotros habláis y eso, tú de Mario Torrejón. ¿Sí? Venga, va, Xavi.
Venga, lo primero que es importante. Esta noche, a las 11, el Cosmos de Raúl juega ante la selección de Cuba. Un partido histórico con mucho simbolismo que ejemplifica un poco la mejora de las relaciones entre Estados Unidos y el país caribeño. El encuentro lo retransmite en directo Canal Plus. Raúl va a jugar 45 minutos y Sena es baja por lesión. Y ojo a esta, el exjugador del Barcelona, Romario, ha cargado contra Pelé por apoyar públicamente a Josep Blatter y ha recordado una frase que dijo hace tiempo: Pelé callado es un poeta.
Oye, ojo a esta. Hoy, a partir de las 12 en el Larguero con José Ramón de la Morena, el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu. No os lo perdáis. Hasta luego.